Nos queda hablar con Pedro Sanginés, el presidente del Cabildo de Lanzarote. Pedro Sanginés, muy buenos días, presidente.
Hola, buenos días.
Me imagino que celebra también esta decisión del Ejecutivo Canario, ¿no?
Hombre, sería de género tonto no hacerlo, perteneciendo precisamente a una isla no capitalina. Tal es así que en la cumbre que teníamos esta semana con el gobierno de Fuerteventura, entre otros muchos acuerdos, pues se adoptó el de llevar haciendo acuerdos plenarios para que ya en los presupuestos 2017 esa aprobación y esa declaración de intenciones se materialice en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 2017, ¿no?
Ayer el propio Marcial Morales, en estos micrófonos, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, nos apuntaba que a lo mejor, porque decíamos, el dinero está contado, ¿dónde vamos a sacar ese fondo, no? Y él decía que a lo mejor una fórmula sería sacarlo de esos 240 millones de euros más que se nos puede conceder desde el Estado por subir el techo de gasto.
Muy bien, pues yo no voy a contradecir a Marcial, efectivamente. Es una respuesta clara a la primera pregunta, ¿no? Si va a haber mayor capacidad de gasto por parte de la comunidad autónoma, esa podría ser la fuente, claro que sí.
Eso sí, como tengamos un enfrentamiento parecido como el que hemos tenido para el reparto de los fondos del ITE, vaya batalla nos espera entonces, ¿no?
Bueno, yo espero que no, tampoco debiera haberla en torno a los fondos ITE, porque de lo que estamos aquí hablando es de la discrecionalidad de la comunidad autónoma para ser solidaria con Canarias. Es curioso, dice un refrán ya canario, ya el conejo me riscó la perra, porque resulta que quienes están practicando de manera legítima, pero desde luego yo creo que equivocada, el más rancio de los insularismos, pues acusa al gobierno de eso, cuando lo que se pretende es tener una visión de conjunto de Canarias. No, yo confío que no, eso se quedan fondos, que la comunidad autónoma tiene discrecionalidad para ubicarlos dentro del presupuesto y tener ese gesto de solidaridad. Lo mismo que con los fondos del ICTE, hay una parte de ellos que corresponderían a la comunidad autónoma, y es ahí donde existe la voluntad del gobierno de tener en consideración la doble insularidad. Algunos pretenden que se reparta todo, ¿no?, como si fueran recursos REST, pero bueno, ese es otro debate en el que no quiero entrar.
Dos preguntas de los compañeros, de Jaime Pérez Llombet y de Teresa Cárdenas. Teresa, adelante.
Es un asunto que anoche se discutía en un programa de televisión con el presidente del Cabildo de Tenerife. Yo le traslado a usted la misma pregunta, señor Sanginés. ¿No deberíamos estar, más allá de pretendiendo enterrar con dinero público problemas que se derivan de a lo mejor un mal funcionamiento del sistema, no deberíamos estar pensando en poner en discusión asuntos como la obligación del servicio público, que es una especie de bonificación que se aplica en Canarias a los transportes aéreos y que al final provocan un artificioso incremento de los precios, más que pidiendo más dinero para corregir las tarifas? Al final esto es una cuestión de pura competencia. Probablemente si dejara operar a la competencia, a lo mejor no tendríamos este problema. Le pregunto, ¿deberíamos revisar también ese asunto? ¿Es normal que, por ejemplo, para viajar, sea más caro ir de Gran Canaria, por poner un ejemplo, de Gran Canaria al Hierro, que de Gran Canaria a Barcelona vía Madrid, por ejemplo?
No, esto no solamente no es normal, sino que especialmente, nuevamente, para las islas periféricas es una viejísima reivindicación, porque nos encontramos en una situación de absoluta desventaja. Honestamente, yo no sé por dónde pasa la solución, pero para empezar poniéndolo entre las prioridades de la agenda política de la comunidad autónoma, estoy absolutamente de acuerdo con usted.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una cuestión, ¿no es el presupuesto de la comunidad autónoma en su totalidad y en sí mismo un fondo de solidaridad?
Pues depende, eso depende, puede serlo o puede no serlo, no necesariamente, ¿no? La historia está llena de ejemplos de que esto no ha sido así, y cada año se genera el debate y las comparativas. Debe serlo.
Y una segunda cuestión, ¿quién gestionaría las cantidades de ese fondo de solidaridad y en qué términos se establecería un marco muy definido para que se sepa de antemano para qué son esos recursos?
Sin ningún género de duda, lo gestionaría la comunidad autónoma con los criterios que se establezcan, como usted bien ha dicho, y una vez sean transferidas a las islas, pues las islas, como el resto, por supuesto, ¿no?
¿Van a cifrar ustedes en cuánto está ese desfase por vivir en una isla no capitalina? Porque, por ejemplo, Marcial Morales nos decía ayer que tiene un sobrecoste de un 17, un 20%.
Bueno, esto es complicado. Mire, cuando se plantea una iniciativa de esta naturaleza, probablemente no colme en absoluto, como me gusta decir, las aspiraciones, pero cualquier paso en ese sentido será bienvenido.
O sea que no, de momento no se ha hecho un estudio, ¿no?, de cuánto puede estar esa cantidad y cuánto debería tener el fondo.
Pues estoy convencido de que no, la ley se acaba de aprobar y ahora tendrá que tener un desarrollo, ¿no?
Muy bien. Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a usted, buenos días.
Hombre, sí, hay que reconocer al presidente del Cabildo de Lanzarote que ha inventado un género. Y esa es la respuesta en 140 caracteres.
Hombre, cosa que agradecemos los periodistas muchas veces.
Una buena manera de terminar la semana. Hemos abierto un cauce. Es decir, a partir de ahora también cabe contar con respuestas en directo en 140 caracteres.
¿Ustedes se imaginan que efectivamente Cristóbal Montoro, ahora hablaremos con Rosa Dávila, ¿no?, nos conceda subir el techo de gasto y contemos con 240 millones más? Y se empieza a repartir, yo no me imagino que los 240 no se repartirán para este fondo, ¿no?, pero una cantidad, y empecemos de nuevo con un pique, esta vez entre islas no capitalinas.
Repartirnos en dinero futuros es el deporte nacional. Entonces yo creo que hay que poquito a poco. Es importante lo que diga Montoro. A mí me encantaría saber qué piensa y qué va a ser el próximo ministro de Hacienda, más que el señor Montoro, que está en minutos de descuento.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Buenos días, consejera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Acabamos de despedir a Pedro San Ginés, con el que estábamos hablando de ese fondo de solidaridad interinsular, y le decíamos a Pedro San Ginés que a lo mejor ese dinero sale de elevar el techo de gasto y conseguir esos famosos 240 millones. ¿Es así, consejera?
Bueno, pues indudablemente, si Canarias tiene mayor fondo, mayor capacidad de gasto y incrementar nuestros presupuestos, pues vamos a ver en qué cuantía se eleva ese techo de gasto y qué es lo que se resolverá en esa reunión bilateral que tendremos con el ministro Montoro, el presidente Clavijo y el equipo de Hacienda, con el equipo también del Ministerio de Hacienda, y veremos en principio lo más importante es el dar cobertura a los servicios públicos básicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a una inyección a la inversión pública que durante todos estos años ha estado ralentizada. Es una magnífica noticia, porque cumplir y ser estrictos y rigurosos durante este tiempo, pues bueno, pues ha dado sus resultados y sus frutos, pero hay que concretarlo.
Porque de momento con esa medida que se le ha dado a todas las comunidades de que subamos el techo de déficit del 0,3 al 0,7, ¿eso cuánto más nos permitiría gastar?
Pues está en torno, no, vamos a ver, lo más importante es que para otras comunidades autónomas pasar del 0,3 al 0,7 significa hacer menos ajustes, pero están teniendo que hacer recortes porque muchas comunidades autónomas ni siquiera llegaban al 0,7. Para nosotros supone un desahogo porque nos permite elevar el techo de gasto. Lo que no sabremos es si lo vamos a hacer en toda su amplitud, porque nosotros queremos seguir en la senda y seguir cumpliendo y ser estrictos y rigurosos. Pero estamos por cada punto estamos hablando de en torno a 40 millones de euros. Pues si nosotros ya habíamos consumido, porque nos quedamos en el 0,17 del déficit, pues están en torno a 220, 240 millones.
Están conmigo Jaime Pérez Llombedi y Teresa Cárdenas, que seguro que también tienen alguna pregunta por usted, Teresa.
Señora consejera, buenos días.
Hola, buenos días.
Su departamento esta misma semana ha hecho públicos algunos datos que tienen que ver con la recaudación del IGIC del año 2015. Todo parece indicar que la economía en marcha, no sé, usted lo podrá corroborar, por una senda, digamos, razonable. A mí me gustaría que usted nos diera, si puede, los datos de cómo se ha comportado la recaudación y sobre todo el aumento de la recaudación por islas, porque es un dato que normalmente no se cuenta.
No, porque realmente no hay una desagregación por isla en el pago del IGIC ni de otros impuestos. Lo que sí le puedo decir que efectivamente hacíamos público los datos de un incremento importante de los ingresos hasta de todo el bloque del REF a 1.500 millones de euros, de los que el IGIC, que es un dato muy importante, se incrementaba de forma notable hasta 1.400 millones. Y otro dato que yo creo que también es significativo respecto a la evolución de la economía es el de matriculación, que sigue teniendo mucho menos peso, pero subía un 22%, con lo cual da buena cuenta de que efectivamente la salud de la economía en Canarias pues va mejorando, y eso significa mayores ingresos, lo que nos permite crecer en ese famoso techo de gasto sin incurrir en mayor déficit, que es lo que nosotros queremos mantener contenido.
Pero usted, señora consejera, seguro que sabe qué islas, digamos, de esa ola de recuperación, qué islas van un poquito más adelantadas.
Sí, pero le engañaría si le dijera algún dato, porque en este momento estoy en una guagua en Bruselas, me es absolutamente imposible conocer los datos desagregados porque no los tengo aquí. Supongo que por departamentos podrán decirnos quién va mejor, pero realmente los datos que nos envían a la consejería por parte de la agencia tributaria son los datos agregados.
Jaime,
buenos días.
Hola, buenos
consejera,
días.
Consejera, buenos días. Cualquier pregunta que le haga va a ser más sencilla que la que le ha hecho Teresa. Ya se lo pongo, sobre la mesa.
Yo,
es decir.
Lo siento mucho, tengo que decir que efectivamente no. Si tuviera los datos y supiera que la pregunta iba a ser esto, pues lo hubiese contado.
Con total seguridad, a lo largo del día, Teresa va a volver a ponerse en contacto con la consejera para pedirle los datos. No le quepa la menor duda. Pero digo, cualquier cosa que le pueda yo preguntar ya será mucho más fácil que lo que ha planteado, bueno, Teresa. Volviendo al fondo de solidaridad, ¿en qué medida el gobierno tiene la voluntad de concretar con detalle, cuando ese fondo de solidaridad sea una realidad, el carácter finalista de esos fondos? Quiero decir, que no ocurra que al final esto sea un recurso, unos recursos que se transfieran a los cabildos y que después, al final de los tiempos, los cabildos hagan lo que les parezca con esos fondos.
Es que yo creo que nos estamos precipitando un poco. Vamos a ver, lo único que ha hecho el gobierno es informar favorablemente una iniciativa legislativa que parte de un grupo, del grupo mixto, en concreto de la agrupación socialista Gomera, pero ni siquiera se ha dado trámite en el Parlamento. Quiero decir que todavía tiene mucho recorrido como para estar hablando ahora de este fondo.
Cuando dice consejera que nos estamos precipitando un poco, está pensando en los cabildos, no en nosotros, ¿verdad?
No. Me estoy refiriendo al nivel de concreción. Tiene que pasar por todo el proceso parlamentario, concretar en qué consta constituir ese fondo de solidaridad. Indudablemente lo que sirve es para compensar el extracoste de la doble insularidad, pero habrá que ver en qué términos, con lo cual ahora mismo indudablemente lo que interesa es que sirva expresamente para reducir pues la desigualdad entre las islas capitalinas y no capitalinas, que es para lo que presentó la iniciativa el grupo socialista Gomero, pero tiene que haber un trámite y, como digo, la iniciativa parlamentaria, simplemente lo que hemos hecho del gobierno es hacer ese informe favorable, pero todavía queda todo un trámite parlamentario que habrá que ver cómo se concreta. Creo que todavía yo misma soy incapaz de decir, pues se trata de este fondo, se va a gestionar de esa manera, porque, insisto, está en manos de los parlamentarios decidir cómo se va a hacer.
Consejera, volviendo a esa reunión que queda pendiente entre Fernando Clavijo y Cristóbal Montoro, ¿ya hay fecha para el encuentro?
Bueno, ayer lo que hablamos al final de la reunión fue que los gabinetes se pusieran de acuerdo para que fuera lo antes posible, en las próximas semanas, en las próximas 2-3 semanas, poder proceder a celebrar esa reunión.
¿Y vio buena predisposición por parte del ministro?
Absolutamente, muy buena predisposición, muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho en Canarias y de reconocimiento no solamente del ministerio, sino del resto de comunidades autónomas, al rigor, al buen gobierno y a la eficacia y la eficiencia en el trabajo que se ha hecho durante los últimos años, porque hay que decir, en la senda de la consolidación fiscal no se entra de un año para otro. O sea, el esfuerzo ha sido el esfuerzo de los antiguos, quienes me han decidido en el cargo y que puso a Canarias en la senda del cumplimiento, y es que no hemos cumplido durante los últimos 4 años.
Claro. ¿Algún titular de su visita a Bruselas que quiera destacar?
Bueno, estamos llegando, estamos en la guagua y lo que vamos a hoy va a celebrar la reunión de las regiones ultraperiféricas con el presidente Juncker, y celebraremos también algunas otras reuniones que pueden ser importantes, porque el día 1 de mayo entra un nuevo código aduanero de la Unión Europea y estamos trabajando en todo lo que es la simplificación de toda la aduana canaria, que sigue siendo pues para muchos un dolor de cabeza.
Sí, la verdad es que sí.
Sobre eso, si me permite, Mayer, hace muy pocos días veíamos también a la Comisión Europea, una cosa que no suele ser habitual, veíamos a la Comisión Europea directamente a través de las redes sociales desmentir rotundamente que tenga la menor intención de retirar a Canarias del trato preferente a través de la catalogación como región ultraperiférica. Me gustaría, señora Dávila, que usted nos cuente, si puede, qué percepción ha tenido o tiene durante este viaje en relación a ese trato futuro que se vaya a dispensar por parte de Europa.
Bueno, yo estoy llegando realmente, acabo de aterrizar de Madrid, en Bruselas, pero realmente es que en ningún momento nosotros desde el gobierno de Canarias, por los contactos que teníamos con Bruselas, era real esa impresión de que se fuera a quitar. En primer lugar, está recogido en el Tratado de la Unión, es decir, en la Constitución sí. Europea, el reconocimiento de región ultraperiférica. Para ver una reorganización como del organigrama de la DG Regio, donde está la unidad RUC, pero también en estos días mi compañero Pedro Ortega ha podido conocer de primera mano de la responsable de esa unidad que en absoluto va a desaparecer la unidad RUC, con lo cual absolutamente desmentir que vaya a haber ningún problema respecto a las regiones ultraperiféricas, todo lo contrario. Hoy fue reunión del presidente de la comisión con la RUC y por lo que he podido saber de las reuniones que ha tenido mi compañero Pedro Ortega estos días aquí en Bruselas, más bien la percepción es todo lo contrario, de impulsar las regiones ultraperiféricas y su crecimiento económico.
Muy bien. Consejera, le agradecemos que nos haya atendido, incluso en la guagua, en Bruselas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Que nos quedamos con la duda de si en Bruselas también se llama guagua.
Bueno, yo por lo menos camina como una guagua, ¿eh?
una última cuestión, y de verdad que sí. Creo que esta vez la dejamos, porque está llegando a Bruselas y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera hay que remitirlos a Bruselas. ¿Es optimista en ese capítulo? ¿Es optimista con respecto al recibimiento que tenga esto, a la aceptación que tenga por parte de Bruselas?
Hombre, yo entiendo que efectivamente hoy el Consejo de Ministros tiene el último día para remitir la nueva senda a la Unión Europea, y entiendo que si el ministro nos planteó ayer esa nueva senda desplazar un año más el déficit y por lo tanto hacer la senda mucho más tranquila, ¿no? Menos brusca para las comunidades autónomas que no han cumplido, pues es porque tiene un escenario aquí en Bruselas negociado ya por el ministro de Guindos de que va a ser aceptado por la Comisión, entre otras cosas porque están haciendo un recorte importante. De hecho, hoy el ministro va a hacer un recorte de los famosos 2.000 millones del presupuesto del Estado, y más los ajustes que tienen que hacer las comunidades autónomas, de casi otros 2.000 millones más.
Yo tenía otra pregunta, pero te estoy dando por hecho que la consejera se ha pasado 4 o 5 paradas respecto a la parada en la que se tenía que bajar, con lo cual yo lo dejo ahí.
Rosa Dávila, un abrazo, señor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Suerte en Bruselas, un abrazo. Bueno, me recordaste tú lo de la pareja metrosexual, aquella que cuántos metros se le escapó, ¿no? Bueno, señores, ustedes son de tomar muchos refrescos y de picar entre horas.
Particularmente, contesto desde Gran Canaria, no.
¿Y Jaime desde Tenerife qué dice?
Depende, los fines de semana probablemente más, entre semana, pues cosa ni la otra.
Ojo, porque el consumo de refrescos azucarados y picar entre horas puede reducir la diversidad de la microbiota. Esto se asocia, todo lo importante, con el riesgo de padecer diversas enfermedades. Lado bueno de esta investigación...
Yo lo tengo negociado con la microbiota, ¿eh? O sea que no...
Lado bueno de esta investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sin embargo el café, el té y el vino, con moderación, sí se relacionan con una mayor diversidad de estos microorganismos en el tracto intestinal.
Pero ¿y no cita por ningún lado la cañita de dorada de Tropical?
Esto es una cuestión que es más de lunes. Es decir, a las puertas de un fin de semana, estar con estos remordimientos, no, Mayo.
Bueno, lo del refresco azucarado y ya todo...
Hombre, es verdad que abusar de refrescos.
No, ya eso lo veíamos venir, ¿no? Pero lo de picar entre horas, que mucha gente lo hace para después cuando llegan las comidas... Pues no tener grandes comidas, ¿no? Que sean unas comidas muy moderadas.
Esta expresión de entre horas siempre me ha hecho gracia. Todo lo hacemos entre horas. Picar a secas.
Oye, que como sé, Jaime, que eres experto...
A ver, qué miedo. Ya sabía yo. Además, siempre las tienes guardadas para cuando está Teresa. Es decir, cuando está Teresa es cuando es el aquelarre informático sobre Jaime.
Claro, yo digo, ya que tenemos a Teresa Cárdenas mañana, vamos a meternos con los conocimientos tecnológicos de Jaime Perellón.
Me niego, antes de que hagas cualquier pregunta, por cierto, Teresa, qué difícil se lo pusiste a la consejera, porque claro, en una guagua en Bruselas y pedirle esos datos estaba complicado. Ahora, no hace falta que te anime a que lo hagas, porque seguro que lo vas a hacer, que a lo largo del día. La consejera ya tiene otra cosa que hacer en Bruselas, que es atender a Teresa Cárdenas y los datos que ha pedido.
Hombre, no, yo particularmente no sabía que la pobre estaba una guagua en Bruselas, pero en fin... de verdad, cuando uno mira los datos del IGIC y el aumento de la recaudación y puede celebrar, porque es una cuestión como para celebrar que la economía marche con buen pie, ¿no tienen ustedes la curiosidad de saber
sin
dónde
duda
se producen esos aumentos de manera más intensa? O sea, ¿en qué islas?
No, si la pregunta es buenísima.
No, y tanto.
Hombre, podemos sacar
y tanto,
una conclusión.
Teresa, perdona, y tanto que mientras nosotros seguimos aquí hablando, la consejera está hablando con el correspondiente pidiéndole esos datos.
Bueno, lo que te iba a contar, Jaime, yo de las nuevas tecnologías, es que me parece impresionante que las entradas de la Tenerife LAN Party, este acontecimiento, que es uno de los acontecimientos, si no el más importante.
Me preguntes lo que me preguntes, voy a suspender, pero adelante.
No, pregunta no. Es que se vendieron las entradas en minuto y medio. Marcelino Concepción es el director de la Tenerife LAN Party. Marcelino, buenos días. ¿Cómo es posible eso que se vendan todas en minuto y medio?
Pues como los conciertos de rock, igual.
Pues minuto y medio, increíble, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Cuántas entradas son?
Tenemos 2.000 plazas este año, repetimos la misma capacidad que el año pasado. Y bueno, yo creo que es gracias a la expectación que crea el evento.
Sí, pero
bueno,
todo el mundo estaba ahí detrás del ordenador a la hora indicada y le dieron a Enter, vamos, en cuestión de minuto y medio, exacto, ¿no?
Sí.
Bueno, tratándose de lo que se trata, solo faltaría que se vendieran en taquilla.
Jaime la compró en los primeros 10 segundos, increíble.
es impresionante porque, además, entiendo lo que entiendo de este asunto, pero solo la estética impresiona, porque además yo he pasado por allí en otras ediciones en horas nocturnas y es digno de verse, ¿eh? Es decir, el seguimiento que tiene y en lo que se convierte este evento.
Hay muchas personas que su calendario lo marcan en función de esta cita, ¿no, Marcelino?
Sí, mucha gente se está esperando a que anunciemos las fechas para pedirse vacaciones o para trasladarse a la isla. Tenemos gente que viene desde Gran Canaria, gente que viene desde las otras islas, gente que viene de Península. Este año tenemos seguro un portugués que estuvo tuiteando. Entonces, sí, sabemos que somos una fecha importante. Sabemos por gente de primera mano que para ellos es la mejor semana del año, la semana que esperan con más ganas. Y la verdad que, bueno, desde la organización, pues eso, agradecimiento, la verdad. Porque es muy muy motivador tener ese respaldo del público. Claro. Y tener ese respaldo, pues eso. Al final esto es muy importante para nosotros de la organización, somos más de 300 personas, pero también es muy importante pues para los patrocinadores, para Cabildo de Tenerife, para toda la gente que hace que esto sea posible.
¿Alguna curiosidad para Marcelino, Teresa?
Bueno, efectivamente, él ha dicho que va gente de Gran Canaria. Yo desde luego conozco gente que está siempre súper ansiosa esperando por este acontecimiento para ir. Digamos que sería de los eventos que se han organizado en Canarias en los últimos años, probablemente el que nace al calor de una institución que mejor conecta con los intereses reales de una determinada franja de población, la población más joven, que tiene unos intereses, bueno, que tiene poco que ver con lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias, que es una gran caverna. Y sin embargo, pues esto conecta directamente con... Oigo risas por ahí.
Por lo menos...
Al menos
yo
la caverna.
Uno soy yo, no sé si hay más. Uno fui yo.
Yo no sé, ¿qué es lo más curioso que ha visto usted? Una LAN Party es una gran fiesta donde la gente va a conectarse a Internet con una super conexión brutal que ustedes ponen ahí de super no sé cuántos gigas. Pero ¿qué es lo más curioso que usted ha visto? ¿Gente sin dormir? ¿Gente disfrazada de personajes de videojuegos? ¿Qué es lo más curioso? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Esas cosas han llegado a un punto que ya no son ni curiosas, porque es el pan nuestro de cada día. Al final, la gente va allí y va con la idea de que el tiempo es limitado, son 6 días, hay un montón de actividades, ya dormirán la semana siguiente. Entonces, gente sin dormir, gente que se lleva prácticamente el salón de la casa, aparecen allí con su sofá, te lo ves con su bata, paseándose pues en cholas, cosas así, porque básicamente están viviendo allí durante 6 días.
Es que lo comentaba antes, yo que paso, y además es que por la noche, como tantas cosas, llama mucho más la atención y se convierte aquello en una inmensa nave espacial. Como
con todas las pantallitas encendidas, ¿no?
Sí, es muy, muy espectacular. Yo invito a que vayáis al encendido de pantalla, que espectacular, es en la ceremonia en la que inauguramos el evento. Y bueno, básicamente lo que hacemos es que todo el mundo apaga su pantalla y a una señal que les damos en el escenario pues la encienden y se puede ver cómo van apareciendo, como si fuera sea, de la oscuridad empieza a salir una pantalla aquí, otra allí, y al final se encienden todas.
Y por aprovechar el tiempo, ni se mueven de allí, qué sé yo, no van al baño a cubrir las necesidades básicas y este tipo de cosas.
Nosotros tenemos instalaciones para que puedan, pues, hacer...
No, que tienen las instalaciones lo di por hecho. Digo, si la gente puede aprovechar, aguanta ahí como campeones.
siempre, si alguien está en una situación en la que está molestando a los demás por no haberse hecho cargo de sus propias necesidades, nosotros como que le animamos a que lo haga.
Hombre, yo no sé si la pregunta de Jaime, traducida, sería algo así como si el holotipo va cambiando a lo largo de los días.
Te digo que estamos atentos a eso para intentar que no haya problemas.
Yo, por no quedarme sin responder a la pregunta que me hizo antes Mayer, y sé que Teresa se quedó preocupada porque yo me quedé fuera, porque no llegué en ese minuto y medio. Estuve muy pendiente, pero algo hice mal, porque cuando le di a la tecla empezaron a salir papeles por la impresora, Teresa. Algo hice mal. Algo hice mal.
Pero bueno, Jaime, por lo menos ponle una foto al avatar de tu Twitter. Quita ese huevo de ahí.
Marcelino, puedes quedar con Jaime dos horitas y lo actualizas ahí.
Me voy a acercar a ver si se me pega algo.
Marcelino Concepción, director de la Tenerife Lamparty, enhorabuena, felicidades. Ya estaremos pendientes de cuando llegue la cita para contarlo aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, Teresa Cárdenas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Que lo pases muy bien.
El día que quite, como dice Teresa,
el huevo,
vamos, daré una rueda de prensa a la que solo asistirán Mayer y Teresa y lo celebraremos, porque es una deuda que tengo pendiente con ustedes.
Voy a ir un poco más allá. Teresa, ¿qué transmite Jaime no quitando ese huevo de ahí?
Que no quiero hacer broma con él, porque claro,
vamos.
Es un poco delicado el asunto.
Un venezolano le podría decir, pongo una foto, huevón, ¿no?
No, bueno, a mí también se me están ocurriendo unas cuantas, ¿eh? ¿Qué estábamos diciendo de la microbiota?
Ay, bien, pero yo me Teresa Cárdenas, gracias a los dos. Un abrazo fuerte. 8:26, vamos a hablarles de un accidente que se ha producido en la Tenerife 5, en la isla de Tenerife. Aida Martínez, ¿qué datos tenemos? Buenos días.
Pues a esta hora no tenemos todavía muchos datos, pero que tengan precaución todos esos conductores que van en la TF5, dirección Santa Cruz, porque ha habido un accidente de 3 vehículos implicados. Es más o menos a la altura de la entrada de Taco, del Hospital de la Candelaria, y también con la parte de la conexión con el polígono industrial del Mayorazgo. O sea que muchísima precaución, los recursos se han dirigido ya al lugar para la retirada de esos vehículos y saber el alcance realmente de este accidente y pues si hay heridos y de qué consideración son.
Bueno, lo iremos contando. 8:27.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Taconote te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Taconote, Carretera General del Norte 102, Taconote. Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto. Cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
domingo 1 de mayo es una jornada para toda la familia. Ven a Santa Cruz con el Día de la Madre, flores, plantas y artesanía en el parque y en la zona centro, ruta de la tapa y actividades infantiles. Recuerda, 1 de mayo, ven a Santa Cruz. Ah, y el 3 de mayo, vive la Rambla. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Maybe you think that you can... 23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia.
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Uh-huh. Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
Verano, deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:32, Melissa Torres, actualizamos titulares.
Pasaba por COPE Narváez Quintero, el consejero de Agricultura del Gobierno Regional hablaba de los vertidos de aguas residuales que se realizan en el archipiélago. Reconoce que en su momento no se priorizó resolver este problema, que es complejo en un territorio como Canarias. Dice que la directiva Marco del Agua permite realizar vertidos con tratamientos, pero en cualquier caso entiende que es fundamental invertir en infraestructuras para dar respuesta a esta situación. Asegura que la competencia de depuración la tienen los ayuntamientos, pero tienen que contar también los consistorios con la colaboración de todas las administraciones. Señalaba además que la prioridad debe ser la depuración, porque Europa no la contemplaba hasta hace poco para Canarias. Además, ahora señalaba, recordaba que hay que negociar un nuevo convenio con el Estado. También se pronunciaba el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, asegura que el Gobierno central intenta agilizar la inversión en la depuradora de Santa Cruz. Los trámites, dice, corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y están a punto de finalizar. Recordaba que en 2013 se llegó a un acuerdo con el Gobierno canario para sacar el proyecto de ampliación de la depuradora del convenio estatal. También hablaba Bento de la sentencia que condena a la familia de Jeremy Vargas en el juicio de faltas a su presunto acosador por internet. Dice el delegado que faltó asesoramiento legal y confía en que puedan recurrir para resolver esta injusticia. Destacamos también que se ha producido accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife, en la entrada a la capital tinerfeña, un choque por alcance, sin mayores problemas, aunque hay circulación densa ahora mismo en la entrada a Santa Cruz. Y Mayer, nos vamos al otro archipiélago, al archipiélago Balear, porque hay una noticia curiosa esta mañana. La localidad de San Antonio en Ibiza ha aprobado una polémica medida, una ley seca que impide beber hasta agua en la calle. Desde el grupo de gobierno quieren que los hoteles impidan a sus clientes abandonar los establecimientos portando cualquier tipo de bebida, independientemente de su envase o recipiente. Cualquier persona o turista que incumpla la ley puede ser sancionado con 750 euros.
Pues nada, ni siquiera una botellita de agua en las manos.
Solo se puede consumir en las terrazas.
Vaya decisión, ¿eh? 8:34, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, atónito me quedo.
Claro, últimamente se ha puesto de moda que todo el mundo lleve una botellita de agua en las manos, ¿no, Juan?
Y más en verano.
Hidratarse está bien.
Dicen que el agua no se le niega a nadie, ¿no?
Eso es verdad. Pues ya tú ves, en Baleares sí, en fin. Cosas que llaman la atención y sorprenden allá ellos con esa decisión. Vamos con los digitales, Juanfran.
Pues en El País hasta ahora de la mañana podemos leer que la economía española creció el 0,8% en el primer trimestre y que España encadena 5 años y medio seguidos con el paro por encima del 20%. En el diario El Mundo hay dos noticias significativas hasta ahora de la mañana. Cataluña ha fichado a 20.000 funcionarios en 3 meses y hay una declaración de un corredor de apuestas. Dice que en el fútbol se amañan hasta los saques de córner.
¿Eso cómo lo entendemos, Juanfran? Porque la verdad que a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? ¿Tú crees que eso es así?
Que en el fútbol se amañan hasta los saques de córner.
Es un poco fuerte, ¿no?
Bastante. Yo creo que, hombre, se está investigando muchísimo y más a estas alturas de la temporada. Lo que pasa es que llegar al fondo es bastante complicado a estas alturas de temporada. Equipos que no se juegan nada, equipos que se juegan mucho. Pero sí es verdad que ahora mismo las apuestas en el fútbol ya ni siquiera va en el resultado en concreto de un encuentro, sino en particular va también por lanzamientos de córner o los disparos a puerta o los tiros o los fuera de juego. Ya se apuesta absolutamente todo dentro del deporte, pero en el fútbol también. Y ojo, porque sí es verdad que se han descubierto muchísimos amaños y algunos hasta de futbolistas fíjense, de algunos equipos de distintas categorías.
Fíjense lo que dice este corredor de apuestas. Dice, al menos un 40% de los partidos de la última jornada en tercera están amañados. Un partido de tercera bien apañado, con córner, que es la fiebre ahora, da 50.000 euros. Brutal, sí. ¿No?
Además, fíjate que en primera quizás más fácil, en segunda puede ser también, pero ya a partir de segunda B y tercera es mucho más complicado controlar. Estamos hablando de muchísimos grupos. Por ejemplo, el Canario es el grupo 12 y nos podríamos ir a muchísimos grupos que hay en la tercera división, muchísimos equipos, y sí, y podrían llegar a acuerdos con jugadores, con porteros o con delanteros. Y la verdad que es bastante significativo. Yo me imagino que la Federación Española y ya me iría más hacia la FIFA o la UEFA tiene que estar detrás de todo esto, porque el fútbol sí es verdad que ya se ha convertido en un negocio en todos los sentidos, pero no deja de ser un deporte.
Una frase más de este corredor de apuestas dice, viene el hermano de un delantero de primera y te dice que apuestes a tal resultado. Así fui encontrando mercado. Increíble. Juanfran, ¿qué más titulares destacamos?
En La Vanguardia también podemos leer que la salida de Chacón y Lozano de las listas reabre lo que es la pugna interna del Partido Socialista, y ultimátum de Montoro a las comunidades que incumplen el déficit en la ley de estabilidad. En el ABC, última hora, señalan que el PIB de España avanzó un 0,8% en el primer trimestre de 2016. El diario público, Chacón, Lozano y Susana Díaz deparatan lo que es la lista cerrada de Sánchez. Y también en el periódico, Junqueras pide que no se suspenda la ley contra la pobreza energética y que Cataluña y las comunidades del PSOE votan contra los objetivos de déficit de Montoro.
Impactante, Daniel Pinelo, la foto que vemos hoy en la portada del periódico El Mundo, donde se ve cómo se rescata a un niño que puede tener 1 año y medio, no creo que tenga más, incluso sale con su baberito, ¿no? Y se lo rescata de unas ruinas después de que Assad se ensañara con los civiles en Alepo, ¿no? 60 muertos, se calcula.
Terrible.
Y es increíble cómo han quedado pues los edificios bombardeados, ¿no? Y esa imagen es muy impactante, ¿no? Afortunadamente se pudo sacar de los escombros a este niño con vida, ¿no?
Me parece que lo de Siria tenga remedio a medio plazo, ni siquiera a medio.
Vamos con las portadas de los periódicos en Canarias, Daniel.
Pues dos temas principales, por un lado Podemos y por el otro los datos del paro que conocíamos ayer. En la provincia nos cuenta que Podemos arropa a Victoria Rosell, que duda si volver a ir en las listas, aunque Pablo Iglesias dijo el miércoles que contaba con ella. La parlamentaria pasa a delegar en el partido la decisión de concurrir a declarar. Dice que la última palabra la tiene ella, lo dijo ayer en los micrófonos de COPE Canarias. En Diario Avisos también sobre Podemos destacan la conferencia, la charla ayer de Juan Carlos Monedero en el foro de Diario Avisos. Dice que los primeros que deben denunciar la corrupción son los empresarios y sostiene que el PSOE vetó a Podemos para que no levantara las alfombras en respecto al paro. Leemos en Canarias 7 que Canarias destruye empleo pese al llenazo turístico. El archipiélago cierra el trimestre con 1.500 trabajos menos y está a la cola. Las islas es la cuarta región con más paro de Europa. Por su lado, en La Opinión de Tenerife también nos dicen que Canarias es la región en la que más baja el paro pese a destruir empleo. El archipiélago pierde 11.900 desempleados durante el primer trimestre del año y continúa estando entre las comunidades con las peores tasas de toda Europa. Y en El Día hablan de bolsa oculta, según las declaraciones de Comisiones Obreras y UGT, en cuanto a los accidentes laborales. Creen que la economía sumergida y la siniestralidad que no se denuncia silencian los datos reales, y dicen también que mucha gente va a trabajar enferma o tras un accidente.
¿Y en la prensa deportiva que vemos, Juanfran?
Pues habla mucho del Madrid de cara al partido del martes de la Champions, sobre todo en el AS, desconcierto médico. Benzema cuelga en Instagram una foto donde se ve al fisio que estuvo con él en este verano. Cristiano se recupera, pero no podría llegar al partido frente al Manchester City. Y Bale y Jesse pueden ser en duda. En el Marca ya corre, CR7 trabaja para el partido frente al Manchester City. Y ojo a la noticia también del mundo deportivo. Mascherano renuncia a 50 millones de euros. Ni siquiera presentó la propuesta al club, pero utilizarán su beneficio, una oferta que le llegó de China porque se quiere quedar en el Barça.
Vamos también con Twitter, Daniel, pues, ¿qué destacamos?
Muchas ganas de viernes, porque ahora mismo la primera tendencia es A por el viernes, ya no es San Viernes, sino A por el viernes. Tablón también de Susana Díaz, que ha estado hoy en una emisora de radio. Una vez que se haya conocido que vamos a ir a otra vez a elecciones, vuelven a estar otra vez los focos en la presidenta andaluza para ver si finalmente va a desbancar a Pedro Sánchez de la Secretaría General de los Socialistas. Y aparte de eso, se está hablando también del Día Internacional de la Danza, que es hoy, este 29 de abril. ¿Tú quieres bailar, Mayer, hoy, o para festejarlo, no?
Bueno, un bailito siempre viene bien, ¿verdad, Juanfran?
Claro, claro que sí.
Hay que bailar más y pelearse menos.
¿Qué temita ponemos? ¿Un temita salsero para celebrarlo?
De movimiento de cadera.
De movimiento de cadera, ¿no? Un temita de Shakira. Juanfran, Daniel, muchas gracias a los dos.
Adiós.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
Las elecciones del 2007, sí. Y fue designado administrador electoral del partido.
De esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que existiera al margen del límite que teníamos, por quien sea, pues sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto, sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
COPE Canarias.
Verano, deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. La vida es ciencia en COPE Canarias.
Y 45 minutos, como saben, la política contra las cabras asilvestradas en la isla de Gran Canaria, que ha abatido finalmente 213 cabras, ha generado muchísima polémica. Es lo que vamos a abordar Aída Martínez en nuestro espacio de ciencia de hoy.
Así es, porque la cabra muchas veces es un animal doméstico que está en un espacio que no le pertenece. Hay que llevar a cabo el hecho de capturarlas, erradicarlas de ese terreno, pero claro, la fórmula en la que se lleva a cabo esa captura, esa erradicación, es lo que de alguna forma genera el debate y es lo que ha pasado en Gran Canaria. Nada mejor que tener un experto como Juan Capote, que es investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, y también es el presidente de la Sociedad Mundial del Caprino, para que nos aclare todas estas cuestiones.
Juan, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Eso es la pregunta, ¿no? ¿Se deben matar? ¿Se deben capturar? ¿Qué se debe hacer con estas cabras? Porque está claro que las cabras por ahí sueltas pueden acabar, eso es una realidad, ¿no?, con plantas de nuestra biodiversidad, plantas a lo mejor protegidas, plantas endémicas, que no es bueno que las cabras se las coman, ¿no?
Bueno, creo que están intentando repoblar también, y es un problema, al parecer, ¿no? Obviamente la cabra, yo soy partidario que las cabras estén en el monte, pero controladas por un pastor, las cabras, las ovejas, y además creo que beneficia al monte. No obstante, las cabras silvestradas, sin ningún control, sin ningún depredador, son animales que pueden ejercer una presión muy fuerte sobre la biodiversidad. Entonces, es bueno, pues, erradicarlas de ahí, que no quiere decir matarlas allí mismo al tiro, sino erradicarlas de alguna forma, ¿no?
Bueno, el anuncio de los oyentes, aquellos oyentes que tengan además curiosidad por ver a Juan Capote, que lo pueden seguir en una entrevista que estamos emitiendo a través de Periscope en nuestra cuenta de Twitter, @copecanaria. ¿Es difícil coger a estas cabras?
Bueno, es difícil, obviamente, pero es que nosotros tenemos una gente que es muy buena en el monte. O sea, estoy hablando de la gente preparada del Salto del Pastor, y concretamente a los que hacen apañadas en Fuerteventura, pero sobre todo los que hacen captura de cabras asilvestradas en La Palma. Esta gente que lo hace periódicamente, o bueno, con cierta frecuencia, están acostumbrados a moverse en unos riscos muy similares a los de Gran Canaria, que eran las cosas que se decían. Y además quieren venir. A mí me decía uno de ellos, el presidente de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, que es como ponerles un caramelo en la boca. Le gusta eso. Es un deporte de riesgo, ¿eh? Y pueden haber accidentes. Pero también pueden haber accidentes haciendo escalada, montando a caballo. Los hay haciendo submarinismo. Yo he hecho las dos últimas actividades, bastante malo en ambas, pero bueno, las hice y me arriesgaba. Y vamos, si alguien tiene un accidente en una actividad en la que se arriesga y se compromete por escrito a asumir sus propias responsabilidades, bueno, pues no, es lo que hay con este tipo de actividades.
Y una vez capturada esa cabra, ¿qué se hace con ella?
Bueno, esa cabra tiene que seguir unas normativas europeas, y esa cabra tendría que pasar a, no te sé decir exactamente, pero tendría que pasar a una granja o a ser sacrificada con los requisitos de la Comunidad Europea sobre bienestar animal.
O sea, ¿se puede meter en una granja, aunque sea silvestrada?
Sí, una cabra silvestrada se puede meter en una granja. Lo que pasa es que estos animales han tenido una contraselección en relación a la producción de leche. O sea, una cabra de mucha producción de leche suelta tiene muchas posibilidades de enfermarse, porque tiene una urea muy grande, se le muere el cabrito, etcétera, etcétera. Entonces, sobreviven las que producen menos. Entonces, si metemos esos animales como animales seleccionados para cubrir con tus cabras, por lo que hace es bajar la producción.
Juan, quizá llegado a este punto, como fórmula de control de estos animales existen dos métodos. La caza, que bueno, sabemos todo, más o menos se nos puede hacer la idea en la cabeza, pero la apañada, ¿a qué nos referimos? ¿A hacer una apañada, una gran apañada de cabra?
Bueno, la gran apañada, una apañada como en el sentido de Fuerteventura es poco menos que imposible, es decir, meterlos en una gambuesa, venir de mucha gente que donde se conoce muy bien el terreno, donde están dirigidos por un comisionado que es un gran experto, una persona mayor, muy respetada, sería imposible. Habría que simplemente ir a capturar cabra.
Vamos
a
llamar, cabra por cabra.
Cabra por cabra o grupos de cabras, vamos, pero no... No de manera, en Fuerteventura, todo al mismo sitio y demás. Había unos pasos estudiados donde se capturaría, donde se pondrían redes, otros pasos que se cerrarían. En todo caso, tiene que ser algo muy organizado, con mucha gente en el campo, con muy buena coordinación con medio ambiente, con muy buena dirección por cada una de las cuadrillas y hacer posible, no, en verano es recomendable. ¿Por qué? Porque los animales cuando tienen hierba fresca no necesitan beber agua, pero... Cuando no tienen hierbas frescas tienen que ir a los puntos de agua y eso son parte de las posibilidades de capturar más animales juntos, ¿no?
Sería más sencillo.
Sí, además a lo mejor no un solo día, sino a lo mejor sería una apañada de 2-3 días, ¿no?
O sea que por lo que nos está contando Juan Capote, usted es más partidario de esta medida que de lo que se ha hecho en la isla de Gran Canaria, ¿no?
Hombre, yo personalmente sí. ¿Por qué? Porque admiro mucho a esa gente, porque los he visto funcionar desde lejos. Bueno, yo también he participado en Fuerteventura por los sitios fáciles, en una apañada. No todos son los grandes expertos, los torpones también podemos ayudar, arrastrando una cabra hasta el furgón, en los sitios fáciles, cerrando pasos que no llevan peligro. Y creo que esa oportunidad hay que darla, ¿no? Y yo además creo que funciona si se hace bien. Estoy convencido. Me puedo equivocar porque yo no soy especialista en apañadas. Yo soy especialista en ganado caprino, en fisiología y morfología. Pero he conocido por mi trayectoria profesional ese tipo de actividades. Es más, en su momento hicimos un documental hace 25 años, que creo que la Consejería de Agricultura quiere remasterizarlo porque es histórico, sobre la cabra de cumbre en la isla de La Palma, de Cumbre y Costa, ¿no? Entonces se recreó una especie de esa captura de animales. En un momento, una de las personas que iba a participar en ese documental, dio un salto a regatón muerto, es decir, pues aproximadamente 5 metros, con la lanza sin apoyar, y se le partió en 3 la lanza. O sea, aquello fue un momento de adrenalina total, hasta que vimos levantarse el hombre otra vez, nada, no, estaba totalmente ileso. ¿Por qué? Porque era...
¿Salto de 5 metros?
Sí, más o menos. La lanza medía como 4, pues debía ser como 1 metro máximo. No, eso lo hacen los del Salto del Pastor, hace ese tipo de cosas en exhibiciones, pero lo normal es que apoyen la lanza y se deslicen por ella, ¿no? Entonces, ese documento está recogido porque se estaba filmando, al final no salió en el documental, porque el documental lo pretendía era recrear esa costumbre de pastoreo, cumbre en verano, costa en invierno. Ya ha desaparecido totalmente. Por lo tanto, es un documento histórico. Y la Consejería de Agricultura ha tenido la buena idea de remasterizarlo y, bueno, volver a darlo a conocer.
Usted mismo calificaba esto de deporte de riesgo, ¿no?
Sí.
Yo no sé, permítame la broma, si ahí se puede aplicar con todas sus letras la frase cabras como locas.
Locos como cabras.
Locos como cabras, perdón.
Las cabras, si no es igual, las cabras piensan lo mismo de nosotros, locos como humanos, ¿no? Sí, bueno, la cabra es un animal que es independiente, y es productivo, lo cual yo creo que es inteligente. Son tres virtudes que ya le quisieran tener muchas personas, ¿no?
Uh-huh. O sea que la cabra no está loca.
No, la cabra hace todo por una razón. Normalmente lo que pasa es que está, no es un animal gregario como la oveja, que es como quieren mucha gente que seamos los seres humanos, ovejitas todas.
Bueno, ya lo conducidas. Dice el dicho que la cabra siempre tira para el monte.
Sí, también tira para el monte la cabra.
Por Hombre, es verdad que a veces vemos a cabras en sitios que uno dice, ¿cómo se metió ahí? ¡Qué locura!, ¿no?
Bueno, la cabra es el animal, bueno, es la especie doméstica en más expansión, doméstica de abasto, ¿no? De que produce elementos para el ser humano, ¿no? Para aprovechamiento alimenticio y demás. No solo alimenticio, pero es de más expansión. Hay 1.000 millones de cabras, más de 1.000 millones de cabras en el mundo, y es la que más se está expandiendo. La cabra se la encuentra, yo la he visto la cabra en el círculo polar ártico, por ejemplo, o la he visto la cabra en zonas desérticas, o ha visto la cabra, también está en zonas de bosque tropical. La cabra está en los campos de refugiados, está en las altas montañas.
O sea que si algún día colonizáramos Marte, la cabra sería una buena compañía, ¿no?
Pues el mejor elemento, por lo menos se puede tomar un vasito de leche de cabra o si va preparado para hacerse un yogur.
Juan, aunque nos salgamos un poco del tema, ¿por qué tanta gente intolerante a la lactosa?
Bueno,
antes había gente que se criaba con leche de cabra y ahora pues unos preparados lácteos impresionantes, la gente con intolerancia a las lactosas. ¿Qué está cambiando? ¿El motivo son los animales o somos nosotros?
Bueno, eso tenía que preguntárselo a mi querido amigo el pediatra Luis Ortigosa, o cualquier otro pediatra, digo a Luis porque es el que más conozco y además es un relevante científico.
Es un invitado habitual de nuestro... pero siempre me planteo eso, o sea, ¿dónde está la causa? ¿Está la causa de los animales, que la alimentación se le hemos cambiado, le estamos dando pues nuestros fármacos, antibióticos?
La lactosa es una molécula que es la misma, no ha cambiado absolutamente nada. Las proteínas, nosotros estamos estudiando, los últimos trabajos son la proteómica, sobre las proteínas de la leche, y es muy difícil cambiarlas por las proteínas por la vía de alimentación. O sea, la proteína sufre un proceso de degradación en el digestivo y de reconstrucción otra vez en el por parte del organismo humano, ¿no? Entonces, yo creo que no es producto del, no ha cambiado prácticamente. Sí han cambiado los sistemas de alimentación para los animales, se han intensificado, aunque ahora se tiende otra vez a volver a extensificarlo. Y el producto de extensivo, ya mi colega Marichu Fresno lo ha comentado en un montón de sitios, porque ella es la que ha llevado los trabajos de investigación que se ha hecho en Canarias y también en colaboración con otros lugares europeos, sobre todo. Ese extensivo mantiene una serie de sabores, mantiene una serie de olores que están relacionados con la propia naturaleza, ¿no? Y eso es mucha más calidad organoléptica, ¿no? Un queso de leche, hecho con leche de cabras que están en pastoreo con un cuajo de cobado, siempre será mejor que un queso de cabra hecho con leche de cabra estabulada, aunque se hace también muy bueno estabulada, ¿eh?
Hablemos y volvemos al tema inicial de los muflones y de los arruis. ¿Se acabará algún día con ellos? Y segunda pregunta, hasta donde usted sabe, ¿es cierto que hay gente que introduce crías que se han criado fuera del Parque Nacional del Teide o del Parque Nacional de Taburiente para seguir cazándolos?
Bueno, yo no tengo constancia de eso, tampoco soy especialista en medio ambiente. Yo lo único que sé, porque lo sabemos todos, es que ha pasado de ser un animal que está sometido a las normas cinegéticas, ha pasado a ser un animal considerado invasor. Por lo tanto, ya ahora se puede cazar libremente. Bueno, no sé exactamente cómo es el mecanismo, pero vamos, que no tiene que estar pidiendo permisos y todo esto. En cuanto a la introducción, no sé si se ha hecho o no sé. Yo lo que sé es que en La Palma había una población de muflón mezclado con ovino de pelo, creo que tengo entendido, y se pusieron de acuerdo para eliminarla los cazadores con medio ambiente. Yo creo que lo hicieron correctamente, ¿no? O sea, que me refiero a que los cazadores colaboraban en este sistema, ¿no? Yo creo que es cuestión de integrar a todos los colectivos en la manera de lo posible, ¿no? Y en todo caso, si algún día hubiera que eliminar, porque no hay otro remedio, algún animal por la vía de un abatimiento por un rifle, habría que contar con los cazadores de aquí antes que ir buscando cazadores fuera.
Tenemos que, de alguna forma, proteger el hecho de esas cabras que tenemos endémicas en Canarias, que son diferentes, creo que en cada isla son diferentes y que las hacen también diferentes a otras partes del mundo.
Bueno, tenemos en Canarias en este momento reconocidas tres razas, una con dos subrazas, una majorera que está en todas las islas, tinerfeña que está sobre todo aquí, tiene dos, norte y sur, y la palmera, que como su nombre indica está en La Palma. Estas razas están protegidas desde el gobierno central, desde el gobierno de Canarias, desde la Consejería de Agricultura y desde normalmente de los cabildos también ayudan mucho a proteger este tipo de raza. Esta raza en este momento no está en peligro de extinción, es más, en algún caso están en expansión, han sufrido la crisis como todos los sectores económicos, pero vuelve a verse lo que se llama la recría. Ahora acabo de venir de Fuerteventura y dice que es difícil comprar cabras, que siempre se venden allí, porque la gente está criando, está volviendo a ver rentable el negocio. Han pasado, ha habido una criba, porque cuando hay una crisis, quien peor lo está haciendo es el que va a dejar la actividad. Y ahora los que quedan, pues están aumentando su recría. y bueno, está de alguna forma, yo creo que está protegida. Por supuesto que hay que protegerlas a ellas, aunque hay otras especies que tienen raza, que tienen verdadero más peligro, como es, por ejemplo, la oveja palmera, que tiene unos 350 ejemplares, más o menos.
Que habría que hacer más énfasis.
No, se está haciendo también. Se está haciendo igual un poco más, pero creo que se está haciendo. En ese sentido, yo creo que la política de conservación de razas autóctonas siempre puede ser mejor, pero creo que no se ha hecho mal en general.
Bueno, estamos a punto de llegar al boletín informativo. Si a Juan le parece bien, vamos a escuchar el boletín informativo y le hacemos dos o tres preguntitas más a la vuelta del boletín informativo.
Muy bien.